Señoras y señores, son las 12 menos 20 del mediodía. Me voy a dar un gustazo. Dale. Saludo a Lito Vitale. Hola. Maestro, ¿cómo le va? Buen día.
Bien, ¿vos?
Bien, ¿cómo estás?
Acá estoy encerradito.
A ver, encerrado es, tenés un patio, tenés un parque,
no,
tenés
no,
un departamento.
Cerrado de lujo, tengo una casa enorme y un estudio re lindo con un mini jardincito. No me puedo quejar, en realidad hay mucha gente que sí está en el horno en este momento, claro, pasándola muy mal. Nosotros, nosotros, muchos de los músicos que participamos en estas acciones que se viralizan, tenemos una vida que debemos agradecer. Y por ahí estos son los momentos en los cuales uno se da cuenta la cantidad de cosas que uno ha logrado y que tiene gracias a la gente, gracias al público que nos dio la posibilidad de emocionarse con lo que hacemos y a partir de ahí tomar esto como un medio de vida.
Hablando de medio de vida, es una pregunta medio tonta la que voy a hacerte, pero se me cruzó y me da curiosidad. Tocar el piano, sí, ¿sigue siendo para vos, podría ser para vos terapéutico? Es decir, tener problemas, tener un día de loco, qué sé yo, te peleaste con alguien, discutiste,
sí, definitivamente.
Te encerrás a tocar el piano, a tocar, no sé, cualquier cosa, lo que sea.
Exactamente, definitivamente. Hace poco...
Perdón, porque yo pienso, es tu laburo. Digamos, que encuentres en tu laburo terapia, es medio complejo, pero ¿a vos te pasa?
Sí, nos pasa a todos los que tenemos una rara relación con el trabajo, porque es nuestra pasión. O sea, obviamente que un médico también, la pasión de él es ser médico, es ayudar, curar y un montón de cosas. Pero en el caso de lo artístico, que es un poquito más difícil de entender lógicamente, por el tema de la inspiración y un montón de cosas que suceden cuando uno no sabe en qué momento aparecen, es más raro porque sí, obviamente, uno siempre se refugia en lo que hace artísticamente. Yo, en mi caso, en el piano, y en otro caso, en un compositor que arma canciones en un momento extremo de felicidad o de bajón. Y sí, sucede absolutamente, no solamente en estos momentos, que es una situación completamente atípica y mundial, histórica, sino en otros momentos de bajón o de quilombos o de cosas, uno se refugia en lo que hace, y por otro lado, por otra vía, eso que hace se transforma en un medio de vida y tenés que lidiar para ver cómo hacer para ganar el dinero que vos te parece justo haciendo lo que haces, con la situación en la cual... O sea, vos lo harías gratis porque realmente es tu pasión, pero bueno, es una dualidad que uno tiene que saber manejar.
Sí, lo que pasa es que vos, en algún momento nos pasa a todos, a mí también me ha pasado, en mayor o menor medida, uno quiere convertir esa pasión en un medio de vida.
Sí.
Y más allá de que nos guste lo que hacemos, yo haría radio... yo siempre digo esto, no quiero decir muy fuerte para que no me escuchen, pero digo, yo haría radio gratis en mi casa, me fascina a conversar, en este caso con vos, con artistas, con grandes artistas, me gusta tener gente muy capacitada alrededor, que me cuenta cosas, contar cosas, pero bueno, es nuestra pasión y nuestro medio de vida. Es buenísimo esto que te sirva como descarga. ¿Cuánto le dedicás a tu música? A composición, a interpretar, ¿cuánto le dedicas por día o es cuando qué sé yo, cuando te sale?
Cuando, en realidad, cuando uno va siendo más grande y teniendo un montón de asuntos que tienen que ver con la responsabilidad, gente a tu cargo y una pequeñita empresa y todo eso, lamentablemente uno le dedica mucho tiempo a eso y ver cómo y ver cómo hacer para que eso funcione y que no se caiga, que está basado en la creatividad, porque lo que le da de morfar a la pequeñita empresa que tengo yo es la música.
Claro.
Entonces le dedico el tiempo que puedo. Sustentar era la palabra, la puta que parió.
Sustentar,
le dedico dedico el tiempo que puedo. En este momento, obviamente, que tengo más tiempo, porque ya la parte económica quedó en un lado absolutamente lejano, porque no entra ni sale dinero, y ahora que viene el principio de mes veo cómo afronto mis compromisos mensuales, pero bueno, por lo menos tengo la cosa medianamente armada, pero le dedico el tiempo que me gustaría dedicarle por ahí un poco más de tiempo.
Sí, qué sé yo, a veces yo pensaba, digo, me siento mañana en el piano, no sé, a las 11 de la mañana, a ver si... Sí. Y te levantás a las 3, 4 horas de ahí, no sé, qué sé yo, pero no funciona así la creatividad, me parece.
No funciona exactamente así, funciona de la manera que nadie sabe cómo es, porque claro, finalmente uno cuando ya es la llamada... mala palabra, casi profesional, porque en realidad uno que... Vos también en lo tuyo también tenés un gran porcentaje de amateur, porque lo haces por la camiseta en general. Y obviamente, creo que en el caso tuyo, mío y un montón de músicos que tenemos este perfil, no, nadie se aprovechó de eso, ¿no? De alguna manera uno nunca sabe cuándo viene el momento de inspiración y te sentás a tocar y de repente pasa alguna cosa que te parece interesante y lo grabás y bueno, es el mecanismo natural de siempre, pero no hay una manera de hacerlo mecánico, digamos, ¿no?
Sí, te voy a meter creo que en un lío.
A ver.
Yo recuerdo de mis años mozos a Vitale Baraj González.
Sí.
Pero, ¿qué fue lo mejor que hiciste? ¿O lo que más te gusta de todo lo que hiciste? Que fue mucho y muy bueno.
Lo que pasa es que tengo mucho... por suerte, en estos momentos en donde aparecen 15 días de nada, digamos, o 20 o 30, uno se da cuenta que la vida es larga, no es corta, como dicen todas las canciones o las poesías. Claro. Es larguísima la vida, boludo, porque yo, si me pongo a la retrospectiva, digamos, hice un montón de cosas, algunas me gustan más que otras, pero todo tiene que ver con mi camino. O sea, obviamente que el trío Vitale Baraj González, que habíamos planeado bueno, hacer unos conciertos del 35 aniversario en estos momentos, y bueno, obviamente se levantaron, fue uno de los mojones importantes. Previamente a eso hicimos una experiencia en los años de dictadura que se llamó MIA, que era una cooperativa de músicos, que era como una especie de espacio para la creatividad en esos momentos tremendos. Después, obviamente, el dúo con Juan, después ese amigo del alma, el programa de la tele, después los ballets para Julio Boca.
Sí, hiciste tangos, hiciste jazz.
Sí, sí.
Sí, jazz hiciste con poco. González. Y tango con Baglietto.
Sí. Bueno, algunas cosas, una parte del público le gusta más una cosa que lo otro, pero bueno, todo lo hice con mucha, digamos, porque pensé que era lo que más bueno estaba hacer. O sea, nada, nunca en mi universo tiene que ver el marketing y todo eso, que nunca fue darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Siempre para nosotros fue darle a la gente lo que nos sale, lo que nos parece genuino, y si nos va como el culo, nos va como el culo, y si nos va bien, nos va bien. O sea, esas cosas...
Se entiende perfectamente. Con Baraj González hacían adaptaciones, ¿no? Hacían adaptaciones de tangos, medio los yaceaban, ¿no?
Exacto, era como una influencia, o sea, había un gran movimiento de lo que en aquel momento se llamaba folclore de proyección, que era una especie de gran influencia de la bossa nova, o las armonías de la bossa nova, y un folclore más moderno, con los huancahuá, con un montón de artistas que eran geniales. Y nosotros tuvimos el orto, porque fue realmente una cosa de suerte, que en el momento que salimos tocando, improvisando sobre clásicos del folclore y del tango, como Taquito Militar, Mercedita, aparecimos en el Festival de Cosquín, y te juro que nos invitó el mismísimo Julio Marvis, que era el tipo más supuestamente cerrado.
Sí, claro. Marvis era folclore, era argentinísima.
Es argentinísima pura. Entonces, bueno, no sé por qué razón, o sí, por algunos amigos en común, y yo qué sé, caímos ahí, el tipo se copó, dijo, esto puede funcionar en el Festival de Cosquín. Fuimos y fue una especie de suceso. Hace de esto 35 años.
Sí, claro.
Hace mucho. Sí. Y eso fue lo que una especie de suerte, además que eran los momentos de Alfonsín, o sea que había como una buena onda generalizada.
Sí, había un retorno, me acuerdo. Yo creo, viste, que somos muy exagerados argentinos.
Sí.
En tiempo de Guerra de Malvinas, era música nacional por todas partes.
Sí, exacto.
Me acuerdo incluso de una discusión, esto me pasó en privado, yo estaba escuchando a Génesis. Y un amigo me hizo un escándalo porque eran ingleses y no sé qué.
Digo, boludo.
No, que se subiste una exageración. Pero por ese nivel de exageraciones llegamos en ese momento. Pero hubo una explosión de la música argentina y de los músicos argentinos.
Sí, exacto. Además, lo que pasa es que esa fue una especie de página medio negra en nuestra historia, porque además de que era el final de los milicos, la guerra de Malvinas, quienes le dieron la visibilidad al rock argentino, que en ese momento se llamaba música progresiva, por eso a mí no me gusta llamarlo rock nacional, porque eso ese nombre se lo pusieron los milicos, a mí me da como escozor. Entonces, ese momento, el que le abrió las puertas a la popularidad y a la difusión masiva al rock argentino fueron los milicos. En un histórico festival en el Obras, en la época de Malvinas, al cual nosotros, Grupo Mía, por convicción, y
82,
Grupo Virus,
¿no? 82.
Sí. Exacto, y Grupo Virus, porque tenían dos de sus familiares desaparecidos, no quisimos actuar, y por supuesto no estoy jugando a quienes actuaron, por supuesto, ¿no? Pero que dio como una especie de página muy a analizar profundamente, porque ese fue el momento en el cual el rock argentino empezó a estar en la televisión, en las radios, en todos lados, cosa que no ocurría. Estaba como la música complaciente en las grandes vidrieras y el rock era como alternativo. Y siempre fue Spinetta y tantos otros pensadores geniales de rock, tuvieron como esa visión y esa manera de analizar ese momento tan raro, ¿no? Tan raro que muchos aprovecharon, y también muchos grandes artistas hicieron mucho más populares a partir de ese momento, pero es raro, es una página rara.
La gente sabe que trabajaste con Los Redondos, porque yo leyendo me encontré con eso.
Mucha gente sí.
Sí,
no tiene idea.
Los Redondos, digamos, porque estamos hablando de un tipo que hizo tango, de un tipo que hizo jazz, de un tipo que yació el folclore. Hablar de Los Redondos es entrar en otra calle, es abrir otra ventana.
Mira, fue una especie de coincidencia, porque cuando ellos grabaron su primer disco, por amigos en común cayeron a grabar a un estudio que teníamos nosotros en Villalina, en la casa nuestra, en la casa de los Vitales, que era la central del Grupo Mía. Y pegamos muy buena onda, y a la hora de necesitar un teclado en algunas partes, yo ofrecí tocarlos. Ellos no sé ni siquiera si tenían idea que yo tocaba el teclado, sino que era yo el técnico de grabación para ellos, ¿no?
Claro.
Y surgió una cosa musical que sumaba, y después me invitaron hasta Finisterra en casi todos los discos, los teclados, salvo un par de discos que toca Melero y otro chico que después falleció, que no me acuerdo el nombre. Casi todos los discos de Los Redondos toco los teclados yo. Y nunca fui invitado a hacer shows, pero sí a los discos, te repito, hasta Finisterra. O sea que es como una especie de medalla que tengo ahí colgada, porque además que los...
Sí, pero además estuviste en La Máscara de la Sopa, estuviste en Luz Benito.
Sí, Lubelito un montón.
Sí, sí, así que estuviste bastante. ¿Cuál fue tu mayor éxito de ventas?
Ese Amigo del Alma. Ese Amigo del Alma fue un tema que salió en el 88, y fue el final de Alfonsín, en donde mucha gente se iba fuera del país, porque fue un caos, ¿viste? Famoso boicot.
88, 89, sí.
Exactamente, al fin del 88 salió ese disco, y coincidió con eso, y había como, era un tema interminable que duraba un año y medio, y que era instrumental y tenía una cierta, lo que pasó recién cuando me anunciaron, una cierta cosa medio emotiva, y medio soft, pero era como emotivo, y eso coincidió con la necesidad de un montón de gente que se comunicaba a través de ese tema con sus familiares o amigos fuera del país, mucho casamiento, mucho todo. Se usó Ese Amigo del Alma, porque era una especie de mantra el tema, y funcionó tan bien que se transformó en un éxito de venta para mi historia, que nunca pude repetir. Vendimos como 300.000 discos acá y otro tanto en España, que fue otro suceso también en los años 90. Pero como después la música instrumental es muy, muy, muy raro que suceda eso, nunca más sucedió. Después sí tuve en los siguientes discos una buena venta y unos buenos conciertos, pero obviamente no el punto de Ese Amigo del Alma.
Lito, estamos hablando con Lito Vitale, no hace ni falta que diga quién es.
¿Por qué no?
Es que no, pero sí, la gente tiene mucha idea, y si no, que vayan y te googleen o pregunten, alguien va a saber. ¿Quién es si ya mismo tuvieras que poner un disco de quién pones? ¿Qué es lo que más te gusta?
A mí lo que más me gusta es Spinetta. Ajá. Es lo que más me gusta todo. Me gusta Artaud, me gusta lo último, me gusta Kamikaze, me gusta Jade, me gusta Invisible, me gusta todo, porque en Spinetta, y por supuesto que te hubiera contestado lo mismo con él en vida, porque sí, fue y es un referente de genialidad musical, de inteligencia. Uno constantemente recontra, volvés a redescubrir cada una de las canciones. Yo tuve la suerte de producir dos eventos en homenaje a él y fue hermoso buscar el repertorio para cada uno de los artistas que invité y buscar ese porqué de esa canción para que ese artista, y después también hice un evento en una especie de feria del libro que se hacía en Tecnópolis, que se llamaba la Semana de la Palabra o algo así, y hice todo un evento de Spinetta basado en la influencia, en la literatura, en la música de él. Obviamente empezando por Artaud, que lo tocamos completo, y después toda la parte de Castaneda, y un montón de cosas que descubrí y que leí y que me enteré que el tipo tenía con un nivel de profundidad y de concepto bestial, ¿viste? Como alarmante, y además la música que era sublime, o sea que si me decís un intérprete, compositor, artista argentino, voy por ahí.
¿Qué pensás de García?
Me encanta. Sí, porque García lo que tiene, cuando uno, no sé qué edad tenés, pero se ves que son
50 y tantos.
Bueno, yo tengo 58. Entonces, había un programa en Canal 11 los domingos a la mañana que en el cual empezaron a aparecer algunos músicos de rock. Tocaba Pescado Rabioso, Aquelarre, Lito Nera, bueno, listo. Entonces, un domingo a la mañana, yo obviamente que esperaba ese programa ansiosamente, porque la familia éramos muy seguidores de Color Humano, de Spinetta, de Lito Nera, bueno. Aparecieron las manos en primer plano de un pibe que tocaba el piano, un blues, y yo dije, yo quiero eso. Entonces, abrió la cámara y era Charlie, era como la presentación de su cine. Estoy hablando del año 73, por ahí. Y de ahí en más fue como la voz de todo mi crecimiento de mi adolescencia y hasta parte de la religión fui fan total de él. Después, bueno, obviamente tiene un momento en el cual está ligado a su locura y por ahí la parte